Transmite 92.5 FM Libre, LRJ 415, ubicada en la Enfermera Clermont, 205, Barrio Alto Alberdi. Teléfono 489-3929.
Chimenea.
Nos estamos movilizando por este vecino, le traemos una campaña de salud en todo el barrio.
El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Buen día, vecino, vecina, buen día, compañero y compañera. Muy, muy buena mañana de miércoles, primero de julio, empezamos un nuevo mes. Ya pasamos la mitad del año, ya se nos pasó el, no sé si es el equinoccio o el solsticio, el día más corto del año. Y ya a partir de ahora, gente, los días empiezan a hacerse más larguitos para recibir con placer lo que va a ser una nueva primavera en este fabuloso año 2015 que venimos golpeando fuerte, a veces con muchas ganas, y hemos vuelto con este tema a abrir el programa de La Chimenea por la radio FM Libre 92.5 con este potente tema de los... de los mexicanos estos, ¡ay! ¡Molotov! No me acordaba. Empezamos así porque, bueno, casualmente ayer hemos estado en un nuevo agite cultural, el quinto agite cultural. Es La Piojera por la reapertura de La Piojera con autogestión popular y barrial fundamentalmente. Estamos reclamándole a la municipalidad, al Estado municipal, no necesariamente a Mestre, porque no se trata del monigote este, sino de muchos más personajes, perdón la expresión. Pero bueno, ya a medida que se acercan las elecciones nos ponemos más virulentos.
Y más el tema exigente.
Y más exigente. Somos ciudadanos que pagamos nuestros impuestos y tenemos todo el derecho a reclamar una vida más digna, cosa que nuestros políticos no nos están dando, ¿no es cierto? Y hablamos nuestros políticos porque sí, se supone que nos pertenecen. Aunque creamos que haya que romper con este sistema representativo, es lo que tenemos. Pero bueno, ayer estuvimos en el quinto agite cultural por La Piojera, que ya estaremos hablando de eso con Pablo Charras. Y ya presentamos ya mismo por la radio FM Libre en este nuevo programa de La Chimenea, programa número 54, en una mañana fría. Lo presentamos a nuestro querido Dante Martínez, el productor estrella, ex cervecero, taxista y mozo. mozo y bebedor.
Y defensor del patrimonio del barrio.
Y defensor del patrimonio del barrio, fundamental.
En esto del 1 de julio tendremos que estar cobrando el aguinaldo, ¿o no?
Y yo soy docente, o sea que el aguinaldo lo he cobrado ya, el 24 de junio lo cobré.
¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Marcelo?
Muy buen día, Marcelo.
Siempre nos olvidamos de saludar. Pero he cumplido con él porque le acabo de dar una factura.
Ahí va.
Así que siempre nos acordamos de él, por más que no lo saludemos.
Una preguntita. El compañero es Bucci de apellido, por lo que he visto en las redes sociales, pero es Bucci Martínez. ¿Algo que ver con el Martínez de usted?
No.
Porque yo también soy Aidar Martínez, pero tampoco tenemos relación.
¿Cómo come factura? Creo que sí, pero...
Ah, la mierda. Están los genes ahí. Están los genes.
Pero no tiene nada que ver con el árbol genealógico.
Bueno, bienvenido Dante, un placer tenerlo acá, gracias por siempre acompañar este programa que es de la multisectorial. Y bueno, estamos con un invitado que lo vamos a presentar, un invitado muy interesante y muy valioso para el barrio.
De lujo.
Un invitado de lujo, Gonzalo, ¿no es cierto? Don Gonzalo Sarria, licenciado Gonzalo Sarria, gracias. Tenemos que leer, ¿qué
sí,
decir?
Sí, cómo no, gracias por invitarme, acá estamos. Compartiendo un rato con ustedes, una radio que es afín a la comunidad de Alberdi, del barrio Clínicas, así que contento de acompañarnos esta mañana.
Bueno, muchísimas gracias por venir, bienvenido. Y le comentamos a la audiencia, a la gente, como para que más o menos sepa, estamos hablando de la persona que está a cargo del Museo de la Reforma. ¿Cómo es tu cargo?
Estamos responsables, director del Museo de la Reforma. Director. Que justamente, de alguna manera, estamos en la misma lucha de recuperar,
sin duda,
y tratar de no perder más del patrimonio que tenemos. No solo recuperar lo que se puede recuperar, sino dejar de perder lo que ya tenemos, ¿no?
Porque ¿desde cuántos años, Gonzalo? ¿Hace cuánto que estás ahí?
De alguna manera siempre, pero oficialmente hace 10 años. Claro. Pero de alguna manera siempre porque coincido con algunas apreciaciones que tiene, aunque... Desde la época, yo me largo a hablar, ¿eh?
Sí, es la presentación nomás, ya te cortamos porque tenemos que seguir y después entramos contigo, pero sí, bueno, cerrar la idea.
No, entonces no la cierro, la presentación.
Bueno, ya el entrevistador de Martínez ya te va a estar haciendo la pregunta nuevamente. Y está con nosotros también que acaba de llegar el otro historiador también, maestro, sí, profesor no. De historia, perdón. Y verdulero Don Charras, también defensor de Barrio Alberdi. ¿Cómo te va, Pablo?
Muy bien. Contento con la movida de ayer, contento con tener un invitado de lujo, como decía acá Dante. Uh-huh. Así que bueno, dispuesto a escuchar. Hoy no me voy a poder quedar, pero bueno,
tenemos
que comentar un poco lo de ayer.
Sin duda.
Seguiremos desde la verdulería seguramente.
Buenísimo. Bienvenido, gracias.
Buena radio.
Gracias por acompañar nuevamente. Vamos con unos segunditos de un tema y ya volvemos y largamos con el agite cultural. Bienvenida gente a este nuevo programa de La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Querido Marcelo, gracias por estar ahí y ponernos nomás a Lila Down, la iguana, así le seguimos levantando los ánimos por ahí. Seguimos acá en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi por la mejor de todas las radios de la ciudad de Córdoba, por la radio FM Libre desde el corazón de Alto Alberdi en Clermont, casi esquina Colón. Recordamos el número de teléfono 489-3929, ese es un teléfono fijo para comunicarse con nosotros. Si no, nos pueden escribir por la página web que tenemos, que es lachimenea.radiofmlibre92.5. Ahí también pueden encontrar un link, la dirección para que nos escuchen y nos vean en vivo, que es www.ustream.tv/channel/radiofmlibre. Escuchábamos recién a Lila Downs mientras charlábamos entre historiadores y militantes y familiares y sobrinos y no sé qué tantas cosas. Pero antes de entrar en otros temas, queremos abordar lo que fue el quinto agite cultural por la Piojera, y para eso vamos a recordar este texto que Defendamos a Alberdi Alargado, que nos parece importante recitar nuevamente porque hace justamente al gran problema que se está viviendo con la Piojera, y que en realidad es el comportamiento que asumen la gran mayoría de las autoridades políticas frente a reclamos tan urgidos y candentes y necesarios y requeridos por la población, ¿no? El barrio se pregunta, ¿y la Piojera? Ha pasado bastante tiempo desde que se decretó la expropiación del cine moderno, más conocido como la Piojera. Este espacio cultural sigue cerrado. Es una suerte de hibernación. El problema es simple, ya lo hemos dicho y lo seguimos diciendo. No hay decisión política para hacer efectiva la reapertura de la Piojera con gestión popular. Por eso vemos el silencio de la Municipalidad de Córdoba y del Gobierno Nacional, quienes se comprometieron en su momento a reabrir el espacio, ni a hablar del gobierno provincial, que directamente nunca dijo nada. Más cuando vemos que se gastan cifras millonarias en publicidad, que las estamos viendo y nos están bombardeando día a día con la publicidad proselitista, es realmente cansador. En ese sentido, consideramos que la cultura no es un gasto, sino una inversión. Tanto la cultura como la educación son derechos que los estados deben garantizar y cumplir. Por eso no deja de llamarnos la atención que el gobierno nacional remodele un gran edificio, como es el viejo edificio del Correo en Buenos Aires, para la construcción de un centro cultural donde se invirtió una gran cantidad de dinero, mientras se guarda un absoluto silencio o directamente se ningunea la lucha de las organizaciones y vecinos y vecinas de Barrio Alberdi para recuperar la Piojera. Tampoco queremos que se deje correr el tiempo deliberadamente para de esa forma ceder el espacio poniendo en práctica un acuerdo con una empresa privada. El reclamo sigue vigente, mientras tanto los edificios siguen avanzando. De hecho, al momento de declararse la expropiación, al mismo frente del espacio cultural había un taller mecánico. Hoy se levantan, y nos da toda la sombra que nos impide el sol, torres de Regan Pillay. Todos los días el barrio Alberdi se pregunta, ¿y la Piojera? Multisectorial Defendamos a Alberdi por la reapertura inmediata de la Piojera con gestión popular. Seguimos aquí mientras escuchamos a un negro tamborilero, se llama Eloje Oulay, no sé de dónde salió, pero bueno, unos hermosos tambores que en realidad recuerdan un poco a lo que fue un momento muy interesante, ayer bastante emotivo y bueno, por supuesto con toda la carga
callejera y espontánea y tan viva que venimos trayendo en los ajites, que tuvo que ver con ese ensayo de capoeira que hicieron unos compañeros ahí con un djembe tocando y cruzando sus partes del cuerpo en esas danzas brasileiras, ¿no?
Sí, en realidad, digamos, con este, recordar un poco la idea de la ajite cultura, ¿no? Que un poco mantener viva la llama, digamos, de la lucha, ¿no? Entonces, como por ahí, hacer festivales, hacer marchas muy grandes, o como que seguramente las vamos a hacer, pero digo, sí, por ahí eso significa un trabajo, una inversión de tiempo, de costos económicos, ¿cierto? Que por ahí no nos da para estarlo haciendo siempre. Todos laburamos, estudiamos, tenemos nuestras tareas aparte, uh-huh, así que familias. Así que bueno, tampoco es da por ahí el tiempo para andar haciendo cosas muy grandes. Entonces, por eso es una vez al mes estar en la Puerta de la Piojera con lo que pueda aportar, digamos, el barrio en general o cualquier artista que se quiera llegar. En este caso, valga la aclaración, y le vamos a mandar un saludo a Marco Esqueche, uh-huh, que él se había comprometido en ir, y bueno, tuvo un inconveniente y no pudo hacerse presente, nos estuvo avisando a la mañana que no podía, así que para la próxima quedó
comprometido.
Sí, con su ronda de cajones peruanos. Aclaro que no fue que él no podía, sino que tuvo un inconveniente, digamos, con el grupo, claro, y bueno.
De los cajoneros.
Por ahí el horario era medio complicado, pero bueno, la idea era eso. Pero, como vemos que por eso digo que estoy muy contento con lo de ayer, estamos contentos, uh-huh, porque empezaron a salir artistas de la nada, digamos, gente que se empezó a acercar. Que ese era el ánimo, digamos, de los ajites culturales.
Claro.
Entonces, bueno, apareció
una cosa más espontánea, claro, y construida, claro, sobre la marcha, sin tanto.
En ese marco estuvieron algunos compañeros acompañándonos con las guitarras, tocando temas, otros haciendo intervenciones artísticas. Uh-huh. La compañera Candelaria de la Murga, que se puso a pintar las caras de los que quisieran, ¿no? Ah, tanto gente, sí, que pasara, o algunos con, sí, bueno, cuando, con chimeneas, ¿no? Todos en la cara.
Cuando yo llegué estaban algunos pintarrajeados.
Y varios había. Así que, bueno, y volanteando, charlando con la gente, que creemos que eso está bueno, digamos. Se hizo una bandera que se puso sobre ese portón tan horrible que no nos permite, digamos, con esto de los muros, las cuestiones, ¿no? Que siempre hemos venido denunciando de las cartelerías y todo eso. Uh-huh. Así que bueno, pudimos poner una bandera que hicimos ahí en el momento. Que
reclamamos. ¿Qué dice la bandera?
Reapertura con gestión popular de la Piojera, nada más.
¿Ya la sacaron?
Anoche pasé y ya no estaba. Hace como a la 1:00 a.m. y no estaba, así que no sé. Así que bueno, pero más allá de eso, creo que queda lo simbólico.
¿Las,
¿no?,
guirnaldas también las habían sacado?
No, las guirnaldas estaban, otras guirnaldas que hicieron unas compañeras. Se acercó gente de la Ciudad de las Artes, estudiantes de la Ciudad de Artes, que próximamente nos vamos a estar reuniendo para ver, digamos, de organizar con todos los centros de estudiantes de ahí, del Spilimbergo, de todos los que se mueven allá adentro, la Roberto A, no sé, son varias escuelas relacionadas con el arte. Que bueno, quieren venir, digamos, a apoyar la lucha del barrio. Uh-huh. Y lo del grupo de capoeira brasilero que aparecieron ahí, que son vecinos del barrio, ah, y que si bien ahora, bueno, que le dieron también una cuota de color, y estuvo bien, así que estuvimos casi 4 horas ahí en la puerta, porque cuando la idea era por ahí un poco menos, pero bueno,
el tema es que era a las 4 de la tarde, de pronto a esa hora de la siesta a algunos
pero lo activo de la gente estuvo permanente, digamos, los bocinazos hasta de los colectiveros, sí, que pasaban saludando, ¿no? Y bueno, creemos que eso de visibilizarlo, de que estén pasando los colectivos, de que, bueno, todo ese tipo de cosas, creemos que aportan muchísimo a la lucha. Y bueno, queda, digamos, la pendiente de la actuación del compañero Marco, que le mandamos un abrazo, que sabemos que no ha sido mala intención, sino bueno, que le jugó una mala pasada el tiempo, nada más. Sin duda. Así que la próxima estará seguramente Marco. Mm-hmm. Bueno, eso nomás a modo de reseña de lo que pasó ayer, entre horas de la tarde, ¿no? Empezamos como a las 4 puntual, nos fuimos casi pasada las 7, casi las 8.
Ya, para encarar para el lado del partido.
Para ver partido, bueno.
también
no le pregunté cómo terminan.
Yo creo que
no, vos sabés contar, que fue algo increíble. A las 12 de la noche no quedaba nadie.
No quedaba nadie.
Eran como 20 y compraron 3 cajas de vino, así que imagínate. No, 3 packs, 3 cajitas.
Y eso que
más,
los murgueros, y nadie... terminamos con los murgueros ahí. Y eso,
claro,
los murgueros son de
la murga se hizo presente casi en su totalidad, el
sí,
último.
Es cierto.
Así que ahí estuvieron también agitando, charlando con la gente, ¿no? Bueno, llenándolo de un montón de cuestiones. Así que muy satisfecho y bueno, para la próxima creemos que...
Eso. Bueno, primero, como para hacer una conclusión, es muy interesante lo que genera Defendamos a Alberdi con sus redes de relación. O sea, Defendamos a Alberdi, La Murga y Vecinos y otras... Bueno, la radio, exactamente. Y el componente de la gente que está comprometida con esta cuestión de no solo del teatro y la piojera, sino de los reclamos que lleva adelante Defendamos, que ciertamente es gente joven. Los más viejos, si lo podemos llamar de alguna manera, serían Dante y vos. Pero después de ahí para abajo son gente bastante...
Dante,
más veterano que vos. Es cierto, ¿cuántos se llevan ustedes? Perdón la infidencia. ¿Lo quieren decir o son muy coquetos que no...?
Yo tengo 28.
¡Ah! En cada pierna. Bueno, en fin, no vamos a decir las edades porque se complica la situación.
Yo tengo 51.
Ahí va, bueno.
44.
Un hombre de medio siglo.
Mañana cumplo
44.
Parte de La Murga.
Feliz cumpleaños, don Chava.
No se decía cumpleaños.
Bueno, pero estamos en el programa.
Yo lo principal de... Si bien el...
Perdón, cerrar esta idea, que de pronto es gente joven la que está participando. Somos todos gente muy joven los que estamos participando.
¿Somos?
Bueno, yo ya estoy medio viejito también.
Bueno, yo creo que está equivocado, porque de una manera u otra la gente más grande del barrio es la que más quiere ese lugar. No lo hace activamente,
claro.
O sea, no está en ese lugar, pero constantemente pasa, te lo puede decir Pablo, lo puede decir, y pregunta... ¿cuándo se va a abrir de nuevo el teatro moderno? Sería, no la piojera,
sino el
teatro moderno.
Tengo una cliente en la verdulería que dice, quiero volver, antes de morirme, tiene como 80 y pico de años, doña Isabel, claro. Y me dice, antes de morirme quiero ir a ver una película de nuevo ahí, dice.
Claro.
Y yo lo que
quería, yo me refería en realidad a los que participamos,
a los activos,
eso, pero... a los que accionamos sobre los reclamos, somos gente joven, pero sí, ni hablar, hay una cuestión, una integración intergeneracional de sobre ese reclamo que es muy, muy válido y muy fundamental, ¿no?
Si bien el agite lo venimos realizando ya en el quinto agite, en realidad este se hace en un marco especial porque en el medio de la campaña política y de las promesas incumplidas, nosotros queremos recalcar el tema de la piojera como una promesa incumplida de esta gestión municipal, tenga el nombre que tenga.
Sí, que, pero, con el agravante que tampoco la oposición ha dicho nada.
Bueno, a eso quería referirme. Sí. También muchos que se han solidarizado e inclusive han votado la expropiación de...
¿Cómo quién?
De la piojera, que ahora son candidatos a intendente, tampoco...
Se están expidiendo.
Claro, ese... Se hace en una cuestión especial porque hay veces que nosotros creemos que hacemos política en el reclamo, pero no política partidaria, y no queremos confundir ni que se use políticamente la lucha nuestra, sino que es una lucha consecuente de hace mucho tiempo y también de muchos vecinos, como decíamos, desde hace mucho tiempo.
Tal cual.
Una cosita para ya cerrar, agradecer, digamos, a Fernando y Jaco. Fernando y Jaco, dos personajes que están en formación, están armando un grupo, que llegaron ayer, que cantaron unas 5 canciones de folclore muy lindas, digamos, la verdad, muy, muy así de combate, por así decir, las canciones, todas reivindicando la lucha.
Mira, y apareció por ahí un recitador extra.
Apareció Marcelo Miranda recitando.
Compañero de la multisectorial.
Alberdi.
Se apareció.
Claro, apareció.
Acompañado por Agustín, digamos, un compañero de La Murga, y un compañero que no me acuerdo el nombre, de la Juventud de la Nueva Barranca, que también tuvieron ahí presente con Javi y varios compañeros que estaban ahí de ese espacio, y que uno de los pibes nos sorprendió gratamente cantando Luna Cautiva y Lunita de Alberdi, digamos, la verdad que se pasaron. Y bueno, y eso es lo lindo, ¿no? Que se arme así espontáneamente y como todo el condimento que le pone eso, ¿no?
Sin dudas, sin dudas. Como para cerrar esto entonces y decir que La Piojera también fue un espacio habitado fundamentalmente por estudiantes, por los estudiantes de otras épocas, tanto de los años como el 69.
Eso ya lo va a contar.
Y también de años anteriores, sobre lo que vamos a estar hablando ahora, porque bueno, se cumple un nuevo aniversario de una fecha que vamos a estar tocando enseguida. Vamos con un temita, Marcelo, y ya cambiamos de tema. Gracias Pablo por estar aquí. Ha sido un placer, como siempre, escuchar los rumores de la lucha que expande Defendamos a Alberdi por el barrio, y que sin duda se convierte en una cierta referencia para la defensa de un montón de cosas, entre ellas lo que viene siendo la canchita, ¿no es cierto? La canchita de la academia, que estuvimos ahí a pedido también de los propios vecinos con los que pudimos solidarizarnos. Ya volvemos, escuchamos a nuestro querido Alfredo Zitarrosa y un tema dedicado a nosotros mismos, argentinos, 10 décimas de salud al pueblo argentino. Ya volvemos.
Allá en mi pago hay un pueblo que se llama No Me Olvides. Quien lo conozca que cuide su recuerdo como gema. Porque hay olvidos que queman y hay memorias que engrandecen. Cosas que no lo parecen, como el témpano flotante. Por debajo son gigantes sumergidos que estremecen. Mi pueblo es un mar sereno, bajo un cielo de tormenta. Laten en su vida lenta los estrépitos del trueno. Pudo engendrar en su seno las montoneras de otrora. Y cuando llegue la hora, mañana también podrá clavar a su voluntad mil estrellas en la aurora. No hay cosa más sin apuro que un pueblo haciendo la historia. No lo seduce la gloria, ni se imagina el futuro. Marcha con paso seguro, calculando cada paso. Y lo que parece atraso suele transformarse pronto en cosas que para el tonto son causa de su fracaso. Mi pueblo no es argentino, ni paraguayo, ni austral. Se llama pueblo oriental por razón de su destino. Pero recorre el camino de sus hermanos amados, el de tantos humillados, el de América Morena, la sangre de cuyas venas también late en su costado. Mi pueblo no estuvo ausente, ni mucho menos de espaldas, a la trágica y amarga historia del continente. Fuimos un balcón al frente de un inquilinato en ruinas, el de América Latina, frustrada en malos amores, cultivando algunas flores entre Brasil y Argentina. Pero mucho no duraron las flores en el balcón. El rosquero y su ambición imprudente las cortaron. Y fueron las mismas manos que arruinaron el vergel, las que acabaron con él, las que hoy muestran codiciosas, en vez del ramo de rosas, unas flores de papel. No falta el bobalicón, nostálgico del jardín, pero entre todos el ruin es el que trajo al ladrón. Ese no tiene perdón, si protegen sus ganancias, la decencia y la ignorancia del pueblo son sus amores. No encuentra causas mejores para comprarse otra estancia. Ese sí no es oriental, ni gringo, ni brasilero. Su pasión es el dinero, porque es multinacional. Mentiroso universal desde que vino Hernán Darias, piensa en sus cuentas bancarias, ponderando a los poetas que hacen con torpes recetas canciones estrafalarias. Así pues no habrá camino que no recorramos juntos. tratamos el mismo asunto, orientales y argentinos, ecuatorianos, fueguinos, venezolanos, cusqueños, blancos, negros y trigueños, forjados en el trabajo, nacimos de un mismo gajo del árbol de nuestros sueños. Y ahora reciban, señores, un saludo fraternal. Dice mi pueblo oriental, ya vendrán tiempos mejores. Cifra de nuestros amores, poncho patria en el espanto. De mi pueblo y sus quebrantos no les puedo conversar. Solo les quise entregar su corazón con mi canto.
Interesante lo que está hablando el amigo Charra con relación a la piojera y las actividades que estuvieron haciendo anoche. Es muy interesante y creo que esa movida, esa linda movida cultural, una forma de manifestarse para los reclamos. Y bueno, hablando sobre el patrimonio, tengo una anécdota que es una... tenemos un documental hecho sobre la historia esta por la cual hoy estamos acá, que es justamente el barrio Clínica, la reforma universitaria. O sea, son las dos cosas, están muy ligadas una a la otra. No es que son historias independientes y que no se unen, se unen permanentemente. Y en este documental, que es justamente La imaginación al poder, lo tenemos en el teatro moderno, en el cine moderno, lo tenemos a Goyeneche y a Aníbal Troilo tocando.
No.
Y haciendo publicidad para que justamente el público de Córdoba...
¿Está filmado eso?
Está filmado, lo tengo en la filmación, incluso hicimos un simulacro también con un grupo de tango que tocaron la piojera, por supuesto, la piojera en el mal estado que lo tenemos hoy, igual, en ese estado estaba cuando...
¿Ah, ya estaba?
Ya estaba pésimo, en mal estado cuando abrimos. Y para justamente trabajar ese documental. Y Aníbal Troilo y Goyeneche juntos decían e invitaban al teatro moderno. ¿Por qué digo esta acotación? Porque yo me acuerdo cuando el secretario de Turismo de la Municipalidad de Córdoba salió con ese... Y de paso lo planteo porque es una inquietud que, si bien parece simple,
sí,
es una forma de manifestar cuál es el patrimonio. Mm. Salió a hacer esa suerte de votación, si piojera, si teatro moderno, si Colón. Y yo le digo, ¿para qué entras? Perdone si estamos en diferencias incluso con algunos del público. Yo digo, ¿para qué entras en esa polémica cuando en definitiva ya sabemos cómo se llama y ya sabemos cuál es el apodo? Esto es como para distraer la cuestión hasta tanto a ver qué pasa. Tal bueno, cual. Distraigamos. ¿Y por qué digo esto? Porque está grabado, no es un invento de la sociedad de que se llame teatro moderno. Se llama moderno. Y está grabado en el relieve de la entrada.
Exacto. Entonces, uno pasó y se llama
perfectamente
teatro moderno.
Se debe llamar teatro moderno La Piojera. Que es el apodo que los cordobeses le ponemos, uh-huh, y con afecto se lo ponemos, por más que algunos historiadores quieran hacer creer que éramos porque éramos menos mugrientos. Y bueno, así será, así será. Eso es lo lindo, porque los mugrientos con los médicos, los estudiantes, el barrio se juntaba ahí justamente en el cine moderno, en el teatro moderno, La Piojera.
Tal cual, querido Gonzalo Sarria, bueno, volver a decir, sos director del Museo de la Reforma. Te hemos invitado por algo que no hemos dicho todavía, que lo mencioné antes sin decirlo, y se ha cumplido un nuevo aniversario de la famosa, la histórica, la legendaria, la fundamental, la fundante, si se quiere, de un montón de cosas, Reforma Universitaria de 1918. Esto fue el 21 de junio, un 21 de junio de 1918, y se cocinó, cuajó y estalló y se propagó desde aquí, ¿no es cierto? Desde Alberdi, sí, podría ser.
Por eso este barrio tiene tanto significado. Voy a aclarar una cosa y de paso viene bien. Es el 15 de junio.
Ah, mira.
El 21 de junio es cuando sale, porque justamente...
El manifiesto, ¿no?
Sale el manifiesto liminar. Porque faltaba ese documento que definiera, uh-huh, todo ese espíritu de esa gran movida que significó toda la reforma universitaria, que no estaba como documentada. O sea, estaba todo hecho, pero no documentada. Y el manifiesto es un escrito hermoso que escriben justamente los jóvenes estudiantes. Si bien se lo dice que es de Odoro Roca, y aprovecho porque hoy es el aniversario del fallecimiento de Odoro Roca, el ideólogo de la reforma universitaria, porque si bien él ya no era estudiante, sí la tenía la claridad. Yo siempre digo que era una juventud Yo creo que a veces somos todos buenos, pero hay camadas que vienen un poquito mejor que otras, ¿no?
¿Cuál?
Y esa camada era mucha inteligencia y llevada a la acción. Porque a veces podemos ser muy inteligentes y nos quedamos quietos. Bueno, esto es muy llevado a la acción. Y supieron interpretar la sociedad del momento. O sea, supieron interpretar que la sociedad no era el puro universitario, como decía Deodoro Roca, que era una monstruosidad, sino era aquel que se involucraba, porque el hombre es multifacético. Entonces, eso también lo decía la secretaria de Enrique Barros, que era Susana Tampieres, una amiga de 80 y pico años, que fue justamente la secretaria de Enrique Barros, uno de los grandes abanderados también de la Reforma.
Sí, sí.
O sea, de la multifacética que somos como personas. Y la Reforma de alguna manera fue eso. Y el Barrios Clínica, justamente, como lo decía el historiador, y yo me quedo siempre con esa bandera porque me encanta la de Miguel Bravo Otedín, cuando justamente habla la bohemia en el Barrios Clínica. Era como un gueto de bohemia, o sea que era el Barrios Clínica. Ahí todos se involucraban. Como decimos hace un ratito, el artista venía, invitados se venían de afuera y se involucraban con la comunidad a la cual llegaban. No era como ahora que se quedan en los grandes hoteles y miran posiblemente ni desde la ventana donde están ellos ubicados. Al involucrarse, entonces ese espíritu de lo que significó el Barrio Clínica, por eso yo digo que el Barrio Clínica es un barrio, y es el corazón de un barrio tan hermoso como es Alberdi, pero es el corazón y la mente que hace de que todo eso haya funcionado.
Tal cual. La juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica. Así empieza el manifiesto Limina.
Sí.
Y si me permiten, voy a leer unas palabras más porque es realmente emocionante y se nota.
Pero te voy a tomar el examen.
Eso, me imagino. Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica.
Hermoso es.
Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime.
Ay.
Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Creemos no equivocarnos. Las resonancias del corazón nos lo advierten. Estamos pisando sobre una revolución. Estamos viviendo una hora americana.
Qué hermoso, ¿no?
Qué frase, don Gonzalo.
¿No? Y te diría que en casi todo podemos seguir coincidiendo que es tan actual. Ahora aprovechando, que también lo suelo decir, Eduardo Galeano, cuando la universidad le dio el honoris causa y el Club Belgrano lo asoció a Galeano.
Qué continuidad que lleven ahí, ¿no?
Y ahí te das cuenta que yo siempre, por más que a veces les toque a algunos, ¿no? Esto me hace dispersar, pero bueno, me llevaste a eso. Digo que aprovechando las circunstancias. Bueno, Galeano decía sobre el manifiesto liminar que era uno de los documentos más ricos y más actuales que había tenido en su mano. Justamente la universidad le entrega una réplica del manifiesto liminar por esa riqueza. Cada honoris causa da eso. Por el significado que tiene el manifiesto, que yo te lo voy a dejar por más que lo tengas en la computadora.
Sí, no,
y cuando dice esa atadura monástica que tenía, monárquica y monástica, y bueno, porque la universidad estaba gobernada por el clero.
Sí,
y cuando dice Córdoba se redime, ¿de qué se redime Córdoba? ¿Qué se tiene que redimir Córdoba? Porque eso uno lee tan hermosamente, pero a veces no sabemos qué nos tenemos que redimir, muy eclesiásticamente esa palabra. Y se redime porque Córdoba no se relacionó, no comulgó con la, hablando de uso de comulgar, religioso, con la Revolución de Mayo de 1810,
claro.
Al contrario. Entonces, a partir de este Córdoba se redime, o sea, en el 18, estos jóvenes sienten que eso que no cumplieron los jóvenes de 1810, lo vienen a hacer ellos. Así que era mucho más grande que solo lo universitario era pequeño. En definitiva, en la proporción que ellos querían llegar. Por eso se dirigen a todos sus pares. Y en esa época, Latinoamérica era Sudamérica, pero se están refiriendo a América en general. Sudamérica y Centroamérica para abajo. Dejaba posiblemente a Estados Unidos y Canadá fuera de eso. Por más que en las universidades públicas de Estados Unidos tienen muy motivado lo que significa también el movimiento o la reforma universitaria.
Claro.
Por eso es tan rico y tan interesante este manifiesto. Córdoba, o sea, y desde hoy contamos, bueno, esta lucha que estamos haciendo en Alberdi, y de alguna manera, alguna cosa habremos conquistado, y alguna posiblemente sí. Bueno, pero tenemos que seguir luchando por lograr la...
Como para seguir la entrevista, dos minutitos más, vamos con un tema y después seguimos charlando. Primero, una una especie de infidencia y de nueva anécdota que yo no la conocía. Usted es sobrino de Don Bravo Tedding. Charlamos con Pablo Charra.
Sí, ¿no? Sí, es una trampa eso. ¿Eh? Es una trampa, no sabía. Porque era...
Y de alguna manera, dentro de ese anecdotario, o sea, casi que me involucro con el tema de nuestro querido barrio, cuando él, en sus trabajos de tesis, no me acuerdo si es en el 69 mismo o en el 70, acá en Colón y el Aguaducho, presenta su libro con sus amigotes, como su tesis de historia, y como digo, en una caja él, que hacía de tarima para estar un poquito más alto de sus amigos, y todos sus amigos, incluido yo, que me llevaba a mi madre, la hermana de él.
¿Estuvo ahí usted?
Sí, total, y me acuerdo y tengo esa... que justamente, y muchas damajuanas de vino, porque no de ella, las amigas se habían hecho unas empanadas y obviamente que cada uno que llegaba con su damajuan de vino. Y
o esa sea que fue pintó una pequeña fiesta después de la presentación.
Por eso, pero siempre pintaban fiestas, eso es lo que cuentan todos estos personajes. En la historia del barrio clínico ustedes lo van a ver, y en el documental que nosotros hicimos, La imaginación al poder, que no quisimos hacer solo una cuestión del barrio, sino de la reforma universitaria, pero como ellos lo dijeron, los estudiantes lo supieron decir, primer territorio libre de América. Eso tiene una connotación muy fuerte, no es que lo dicen por decir en un momento, al día de hoy sigue vigente eso, sentir que es un territorio libre. ¿Por qué? Y bueno, sabemos que todo el siglo XX hemos vivido bajo dictaduras y bajo observación, si no había dictadura, de lo que podíamos ser cuando llegaban las dictaduras. Así que de alguna manera era latente el peligro. Y este barrio era el barrio contestatario a todo lo que querían determinar, como sería el último bastión, se le decía, cuando las fuerzas públicas venían a querer hacerlo sonar.
¿Ah? Así ocurrió con el cordobazo también. Y bueno, fue el último bastión de resistencia.
Justamente, desde esa época, desde que se fundó el hospital, hasta, no digo nuestros días, pero de alguna manera, aunque fíjense que somos los únicos, o sea, los de este barrio, ustedes fundamentalmente, los que luchan por el patrimonio. ¿Quién otro
ven ustedes luchando por el patrimonio?
Empiezan a aparecer, pero
vos decías recién el Palacio Ferreira, no fueron los vecinos que pelearon por el Palacio Ferreira. No fueron los vecinos que pelearon por la Escuela de Arte, por el, menos mal que están, pero no fueron los vecinos los que pelearon, fue a disposición presupuestaria. En cambio acá tenemos que pelearla. O sea, no deja de ser un barrio luchador por el patrimonio. Eso es lo interesante.
Una anécdota rápido, porque se nos va el tiempo, con respecto a la toma de la cervecería Córdoba, a mí me quedó grabada una frase de un estudiante que dice que siempre venía a acompañar la toma y cuando cruzaba... o sea, por Arturo Vega, cruzaba la Corona, la Santa Rosa para este lado, sentía que entraba a un espacio liberado. De alguna forma es así.
Y eso es lo que no se da cuenta.
Como que se sentía libre, como entraba y se sentía libre.
Eso es lo que hay que hacer sentir. Claro. O sea, realmente que vean que no solamente es una cuestión del patrimonio tangible, sino hay un patrimonio cultural intangible que está en esto. Que acabas de decir, que es muy lindo también.
Vamos con una musiquita. Prepárate el tema este de Guarango, la banda que sobrevivió a nuestro querido Bam Bam Miranda. Ritmos Negros del Perú se llama el tema. Que suene, pero lárgamelo cuando te dé, cuando vayamos al tema, Marce, enganchalo desde el minuto 30. Que ahí empieza Tamboriliar. Vamos nomás y ya volvemos, gente. Conmemorando un nuevo aniversario de la Reforma del 18 con el compañero Gonzalo Sarría, director del Museo de la Reforma y un verdadero libro abierto, un baúl lleno de riqueza histórica. Ya volvemos.
A don Porfirio Vázquez. Ritmos de la esclavitud. Entre amarguras y penas, al compás de las cadenas, ritmos negros del Perú. De Angola llegó mi abuela, vestida de caracoles. La trajeron los españoles en un barco carabela. La marcaron con candela, la carimba fue su cruz. Y en América del Sur, al golpe de sus dolores, dieron los negros tambores, ritmo de la esclavitud. consuelo entre amarguras y penas. En la plantación de caña nació el triste socavón, y en el trapiche de ron el negro cantó la hazaña. El machete y la guadaña
Chimenea, el programa de la multisectorial Defendemos a Alberdi por la radio FM Libre. Escuchamos hace un rato el temazo de Alfredo Zitarrosa, y ahora escuchando un tema del grupo Guarango, un grupo afroperuano que dirigía y conducía el mítico Bambam Miranda. Dios lo tenga en la gloria, se nos ha ido ya hace unos años ese viejo cantor, que la verdad que nos hizo conocer a muchos cordobeses la música más profunda del Perú, y este tema es un ejemplo de ello. Nos manda un mensaje don Raúl Mazzoni, el arquitecto de la murga, también productor del programa y co-conductor en algún momento, y dice: yo no sé qué se esconde detrás de esa cortina de oficios varios, entre comillas, de don Dante Martínez. Es muy misterioso. Bueno, el misterio don Raúl Mazzoni es parte de los ingredientes y los secretos de la radiofonía, así que seguiremos manteniendo en secreto algunas cuestiones. ¿Le parece, don Dante?
Por supuesto que sí.
Y después Soledad, una oyente del programa, nos dice que prendieron tarde la radio. No sé si nos acordamos, hoy es la muerte del general Perón. Bueno, es peronista la compañera. Único junto con Evita, indiscutible conductor del movimiento peronista y único que logró los mayores cambios sociales, laborales y del voto femenino, donde más trabajo digno existió en las mayorías argentinas. Bueno, un saludo para Soledad. Acabamos de recordar entonces un nuevo aniversario. Estamos llenos de aniversarios hoy, más allá de que algunos los rescatemos más y otros menos. Así que bueno, mandamos un saludo a Soledad y recordamos esa fecha por un dirigente que para muchos fue importante. Seguimos acá en el programa, se nos está yendo, y el compañero Gonzalo Sarria no para de hablar y de contarnos anécdotas. Yo quería preguntar antes de irnos al corte, antes de irnos con una musiquita, algo sobre el Loco Badesich.
Y bueno, es como si hoy, no, yo creo que ese Loco Badesich fue un personaje. Esto yo lo creo, porque en la historia a mí me pasa esto: yo me caso con el personaje y de alguna manera lo digo qué es lo que hubieran hecho, porque es muy difícil rescatar la verdadera historia de los personajes, más cuando no la han escrito, entonces claro, son de anécdotas. Y yo tengo la idea de que hoy Badesich sería aquel personaje que sería el único que votaría. Hoy yo creo que todos los cordobeses, solamente que seamos demente, estamos sin saber a quién votar. O sea, es imposible votar a los candidatos protagonistas que tenemos. Somos unos locos si lo votamos. Entonces, sí, hagamos el gran votazo a las minorías. ¿Qué minoría, me preguntan? Cualquier minoría, por lo menos, que tiene un costo mucho mayor de lo que significa hacer política desde la minoría. Y Badesich, yo creo que era eso, el hartazgo de la época. Uh-huh. O sea, acuérdate que nosotros entramos ahí en el homenaje ese que le hace a Perón esta señorita que hablaba, o esta señora que hablaba. Justamente, en 1916 nosotros recuperamos, mejor dicho, por primera vez en la historia de nuestro país, se elige un presidente por el voto popular. No, claro. por la ley Sáenz Peña. Sí, sí. Pero ese voto popular era una conquista social que lograba que los hombres votaran. La mujer todavía no tenía representatividad, estas cosas de la humanidad que no la entiendo, pero bueno, era una realidad.
Los momentos
de la conquista social que los hombres votaran, y la mujer ni se lo cuestionaba, solamente algunas. Entre ellas Alicia Moró Justo, que le dijo a Irigoyen, ¿cómo puede ser que ustedes nos delegan lo más importante que tienen, que son sus hijos, para que les enseñemos y no tenemos capacidad de voto? O sea, para que vean. O sea, la lucha por el voto ya venía de antes. Bueno, me preguntaste por Eduardo Esich. Yo creo que él, en este folclore del barrio Alberdi, agarró una bandera del disgusto, del embole que había y se candidatió.
Tal cual.
¿Ah? Sin recursos. Pero lo logró.
Una joyita, pero, don Badesi.
Una joyita a una jodita que del hartazgo que las sociedades tienen.
O eso tendríamos que hacer alguno de nosotros ahora.
Tal cual, es lo que habríamos hecho. Pero ¿cómo nos ponemos de acuerdo para decir, loco, basta de esto, de que no? Pero ese fue un Badesi. Y esto es lo que tiene el barrio Alberdi, el barrio Clínica. Yo te decía, por ejemplo, les gusta o no les gusta, y esto no es una sola cuestión de a ver si enfrentamos a Belgrano Instituto, Belgrano Racing de Nueva Italia. No. O Belgrano Talleres. Belgrano es el único club que tiene una historia diferente a las estadísticas futbolísticas o deportivas.
Ah, mira.
Tiene la historia de que sus propios fundadores son aquellos abanderados de la reforma universitaria, de aquellos que hacen trascender nuestra, no nuestro barrio solamente, hacen trascender a Córdoba y a nuestro país en algo tan lindo que es la educación. O sea que estamos diciendo educación para todos, libre, gratuita, autónoma.
Claro.
Cogobernada, o sea, eran unas banderas muy fuertes para la época. Y Arturo Orgaz, fundador, y que todos saben, la calle Arturo Orgaz, pero no saben quién es Arturo Orgaz. Bueno, un abanderado de la reforma universitaria. Jorge Orgaz, que jugó en Belgrano también, hermano de Arturo Orgaz, fue el primer rector reformista que tuvo nuestra universidad. Mirá, y también hincha de Belgrano. El clásico acá era de guardapolvos blanco, entre dos grupos de hinchadas similares. El club universitario de guardapolvo blanco, y si yo le digo a Belgrano, che, tenemos que hacer un homenaje a la reforma y al barrio Clínica, haciendo un clásico de guardapolvo blanco, con la bandera de la reforma de nuestro barrio, entre la U y Belgrano, aunque sea en la Liga Cordobesa de Fútbol, porque se nos merece eso, era muy lindo, aunque sea un amistoso, no sé, o por lo punto, pero es algo muy lindo. Y Belgrano tiene esa historia. Y no te puedo decir la cantidad, y en este momento justamente no me sabes, pero la cantidad de gente de Odoro Roque era hincha Belgrano. El Alfredo Orgaz, recientemente hijo de Jorge Orgaz, que hace poco este año falleció, fanático de Belgrano. O sea, hay unas banderas relacionadas a eso, muy importante. Y también Belgrano marca un hecho deportivo muy significativo, que es una referencia fuerte, ustedes que están en los medios de difusión, entre lo que significa unitarios y federales. Cuando Belgrano mandó a la B a River Plate, la prensa nacional, mandada por Buenos Aires, decía el gran fracaso del fútbol argentino porque River sí la B. Y nosotros, del interior, teníamos a Belgrano acá, que había ascendido a la A, y a San Martín de San Juan, que había ascendido la... Entonces el fútbol del interior era un éxito, pero Buenos Aires lo veía como el gran fracaso.
Exacto.
Para que vean que la historia la cuenta quien le gusta y desde dónde le gusta. Y siempre nos la cuentan desde Buenos Aires. Esta es la verdadera historia nuestra, de Córdoba hacia el mundo. Que es justamente el movimiento reformista desde la cuna del barrio Clínica. Que le da el significado que hoy nos convoca.
Tal cual. Bueno, don Gonzalo, querido, nos estamos quedando sin programa. Como para cerrar, y podemos ver de continuar esta charla, no sé si en el programa que viene o en algún futuro programa, porque la verdad que tenemos un montón de cosas. A mí me quedan un montón de cosas por preguntarte. Te hemos hecho esperar, lo lamentamos, por cuestiones de la multisectorial y, bueno, por los tiempos de la música, los tiempos de la radio y la música. Pero como para cerrar y dejar la puerta abierta para una nueva invitación cuando vos gustes, ¿qué puedes contarnos del Museo de la Reforma? ¿Cuándo se abre? ¿Cómo podemos visitarlo? ¿Alguna actividad que podamos llegar a realizar con la multisectorial? Así, en dos minutitos para irnos.
Y seguro que sí. De alguna manera, algo ya habíamos conversado, incluso con el padre, yo le digo el cura, que si bien es laico desde el aspecto religioso, pero no es antinada.
Claro.
La Murga, tenemos una sala muy linda, e incluso que les quiero contar la historia. Para que también no solamente defiendan a Alberdi por el significado sentimental, sino también razonal del tema. O sea, hay que usar acá razón y sentimiento para que se identifiquen. Y yo, si van al museo, pero van grupos cuando ustedes quieran, me avisan, incluso fuera de los horarios habituales, si hay un grupo armado, yo abro, voy a la noche con mis estudiantes de la noche, así claro. Que miren si voy a tener algún impedimento para hacerlo, denme el tiempo suficiente para armarme, un par de días y estamos en eso, que no coincida con que doy clase, porque es muy interesante que conozcan el lugar, porque ahí es la usina, porque ahí están las, porque es la usina justamente, están las calderas, son inglesas, producto de la revolución industrial, todo el área de servicio del hospital nosotros lo reciclamos, por eso en esto defendamos el patrimonio. Yo me siento verdaderamente desde lo pequeñito orgulloso de que luchamos para defender, y verán que el aguaducho, que lamentablemente está absolutamente abandonado,
sobre eso
por lo menos problema. Nosotros hemos logrado mantener ese pequeño lugar, y una lucha contra la municipalidad, pero no solo contra Mestre.
Y hasta con la misma universidad a veces también,
sí,
¿no?
Pero ellos juegan en la universidad, sí. Desde ese aspecto, lo que pasa es que ahí el espacio físico, ese puntualmente, es municipal. Entonces esto es patrimonio, que defendamos la Piojera, que defendamos el pasaje Berna, que defendamos, todo tenemos que defender, porque verdaderamente es nuestro patrimonio. Y bueno, hablando del museo, ahí van a poder ver lo que significó la revolución industrial, producto de fines del siglo XIX, cómo se inaugura el hospital de clínica, quiénes lo hicieron, claro. Y la historia justamente de lo que significó el movimiento reformista, desde el 18 hasta el cordobazo inclusive.
Excelente. Querido Gonzalo, nos tenemos que ir, perdóname. Perdónanos. Está siguiendo la hora. Nos vamos con el tema de Embala. Bueno, nada. Y decirte que nos queda el pendiente charlar justamente sobre el
cuando
pasaje de la reforma.
Quieran,
la casa de la reforma, cómo se ha destruido. En fin, pensar en una nueva
fecha. No es la casa de la reforma. Ah. La casa de la reforma es donde estoy yo.
Ahí va.
Y eso está.
Eso sabemos que está en debate.
Lo que sí se ha destruido es la vieja casa de la FUC.
Claro, ahí va.
La Federación Universitaria.
Eso. Bueno, vamos a estar charlando la próxima vez. Dale, gracias, Gonzalo Sarría, por tu presencia. Usted. Gracias, queridos vecinos, por escucharnos. Nos reencontramos el miércoles que viene. Un gran abrazo, don Dante Martínez.
Abrazo para todos.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.